Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Árbol de la Vida. Hoy les contaré la historia detrás del Purna Mantra y de cómo esta medicina de los mantras me ha llevado a reconfigurar mi historia y por lo tanto mi vida. Te recomiendo usar audífonos o un buen audio para que puedas disfrutar el viaje musical de este episodio. El Purna Mantra es uno de los mantras más importantes de mi vida y uno de los que más canto, más repito, más me conecta y más me mueve. Hoy vamos a ir profundo a descifrar el poder de este mantra. Hace 14 años viajaba a Pensilvania, en Estados Unidos, a conocer un swami que venía de la India. Era mi primera vez entrando en contacto con esta cultura que tanto me había intrigado. Llevaba años estudiando y practicando yoga y hace mucho soñaba con acercarme a la fuente de este conocimiento. Swami es la palabra que se usa en la India para dirigirse a un gurú, o a un maestro espiritual, especialmente en el mundo del hinduismo. En sánscrito, Swami significa amo de sí mismo. Viajé sola y llegué a un hotel sencillo en Poconos, a unas horas de Nueva York, donde por un día tendría la oportunidad de aprender de este gran yogui de los Himalayas. Recuerdo entrar a un gran comedor y mientras esperaba, una mujer empezó a cantar con su armonio. Era Isha, cantando con su banda Paranadam el Purna Mantra. Yo no entendía nada de lo que decía, no conocía el mantra, solo sentí una ola de emoción que empezó a brotar en mí y me hizo llorar. Lloraba desde un lugar muy profundo, lloraba sin saber por qué, lloraba lágrimas viejas, muy viejas, y el mantra me abrazaba. Sentía como el canto me sostenía y me permitía tocar lugares que tal vez de otra manera tendría miedo de acceder. ¿Qué es eso que cantan? ¿Qué idioma es ese que sin entenderlo me toca tan profundo? Era sánscrito, uno de los idiomas más antiguos de los que tengamos noticias. Un lenguaje que se habló en el norte de la India desde tiempos remotos hasta el siglo III a.C. y que quedó inmortalizado en textos de religiones, literatura y pensamientos de sabiduría. Purnamada Purnamitam. El sánscrito es la lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas documentadas más antiguas. De todos los idiomas, dicen que el sánscrito es el que más se acerca a la telepatía. Los dioses celestiales hindúes lo usaban como un medio de comunicación y de diálogo. El idioma sánscrito recibió el nombre de Deva Vani. Deva son los dioses y Vani es lengua, ya que se creía que había sido creada por el dios Brahma, que se lo dio a los rishis o sabios que vivían en las viviendas celestiales, quienes después se lo comunicaron a sus discípulos terrenales, de donde se expandió por la tierra. El origen del idioma sánscrito en su forma escrita se remonta al segundo milenio antes de Cristo, cuando se cree que se pusieron por escrito los Rigvedas, una colección de himnos sagrados, y tras haberse mantenido durante siglos mediante la tradición oral y la conservación del conocimiento en la relación entre el gurú y el discípulo. Lo más poderoso de esto es que hoy la ciencia explica por qué este idioma es tan poderoso. En mi deseo de explicar el poder de esta tecnología del sonido, me encontré con la simática, una ciencia hermosa que ha hecho visible el poder de los mantras y la ciencia del sonido. La simática es el estudio del efecto que causan las ondas del sonido y su vibración sobre la materia. Con ella podemos ver cómo las vibraciones interactúan para crear el mundo que experimentamos allá afuera. En 1787, el músico y físico Ernst Gladini demostró cómo el sonido afecta a la materia física, y lo más lindo es que demostró que el sonido tiene la cualidad de crear patrones geométricos. Luego, el médico y científico suizo Hans Jenny realizó experimentos durante 14 años, donde ponía arena en una placa de metal que al ponerle sonidos y frecuencias específicas creaban formas fluidas y realistas, y muchas de estas reflejaban los patrones que encontramos en la naturaleza, en el arte y en la arquitectura. Lo más interesante es que este fenómeno era especialmente potente cuando ponían mantras védicos. En su investigación, el Dr. Jenny notó que cuando se pronunciaban las vocales del sánscrito, la arena tomaba la forma de los símbolos escritos para estas vocales. Dibujaban geometrías perfectas. Por ejemplo, cuando ponían el OM, se creaba un mandala tan perfecto como los yantras dibujados hace miles de años atrás para representar este sonido primordial. Pero en las lenguas modernas como el español o el inglés no se generaba el mismo efecto. ¿Cómo hicieron los antiguos para conocer la ciencia del sonido? Es un enigma, pero hoy la ciencia cada día nos permite más validar esas verdades. Esas que han trascendido el tiempo. La simática demostró que existe una ciencia detrás de las lenguas antiguas y nos hizo ver que el poder curativo y de manifestación de los mantras sánscritos es real. Los grandes sabios han mantenido este conocimiento durante milenios. Ellos saben que hay un sonido detrás de cada célula del cuerpo y que al alterar la frecuencia de este sonido, se pueden provocar cambios deseados en las células y en el cuerpo. Es más, muchos doctores hoy dicen que el futuro de la medicina está en el sonido. Como escribió Miguel Isaza, la simática hizo tangible lo intangible, visible lo invisible, revelando la poesía interna de los átomos que danzando edifican el cosmos. Debe ser por eso que no podía parar de llorar ese día en ese gran comedor en Pensilvania. Cuando oí a Isha cantar el Purna Mantra, mi corazón se abrió y el sonido entró a cada célula de mi cuerpo. Esas vibraciones estaban abriendo puertas que había cerrado hace muchos años. Mi padre había muerto hace 2 años, La herida seguía abierta. Ese duelo no se había terminado. Decidí entonces seguir explorando esta tecnología tan poderosa. Decidí seguir practicando con este gran Swami, llamado Swami Purna, quien con solo su presencia, su sonrisa de niño y su sabiduría de anciano, me fue llevando por muchos años a descubrir la ciencia del sonido, de los Vedas y de los mantras. Los retiros con el Swami se convirtieron en el espacio donde empecé a explorar las ciencias antiguas, las enseñanzas que han sido cuidadas y protegidas por miles de años, de gurú a discípulo, la ciencia del yoga y el poder de los mantras. Pero además de aprender, se convirtieron en el espacio donde abrí las llaves de esas lágrimas guardadas para que salieran como torrentes de memorias que abandonaban mi cuerpo, para dar espacio a nuevas perspectivas, nuevas ideas y nuevas maneras de enfrentar la vida. Pero sobre todo, para dar espacio a una nueva manera de mirarme, de reconocerme, de perdonarme, de entenderme. La música y los mantras fueron esenciales, eran los catalizadores de mucha sanación y perdón, en especial cuando los oía cantados por Isha. Ella ha sido mi compañera por muchos años en este camino y gran inspiración para hacer y compartir lo que hoy les comparto. Por eso hoy quiero que la conozcan también.
Mi nombre es Isha y vivo en California. Soy la cantante de nuestra banda y plataforma llamada Para Nada. He hecho muchas cosas diferentes en mi vida, pero una de las cosas que se ha mantenido más constante es mi trabajo en la música y mi deseo de conexión espiritual. La música siempre me pareció una herramienta fácil para conectarme con la vida y con Dios de maneras realmente hermosas. He cantado y escrito música toda mi vida y estudié música, interpretación vocal en la universidad. Como no encontré mucha alma y espiritualidad en la música cuando me dediqué académicamente, me tomé un descanso y comencé a estudiar las artes curativas y la filosofía y práctica del yoga. A partir de ese momento fue un periodo de 15 años de inmersión en la tradición de la filosofía, la vida y la práctica védicas. Cuando hablo del poder del mantra, primero señalaría el poder de la conciencia de la fuente que ha impartido el mantra. Un mantra está destinado a ser un precioso punto de acceso a la energía divina y a estados de conciencia más expansivos. Hoy en día puedes encontrar cientos de mantras en internet, pero la energía o conciencia de ese mantra está limitado a lo que la persona pueda entender de esa mantra. Es realmente importante saber esto, ya que te permitirá desarrollar tu propio poder de discernimiento. Puedes desarrollar tu sentido intuitivo y sentir lo que podría ser útil para tu crecimiento. Así que la fuente es muy importante, ya que determinará el verdadero poder de ese mantra.
Este mantra, el Purna Mantra, nos habla de que no existe nada que no esté completo y perfecto. Nada, yo incluida. Y se usa para recordarnos a todos la presencia de lo divino en todo lo que existe. La palabra mantra viene del sánscrito y se deriva de dos raíces, man, mente, y tra, que significa proteger, liberar, soltar. Los mantras han existido en forma latente como energía de sonido. Están inscritos en la creación. Fueron revelados a los maestros ancestrales miles de años atrás. Fueron codificados en las escrituras sagradas y transferidos de gurú a discípulo por miles de años. El poder de los mantras radica en el sonido, en cómo las vocales y las consonantes están dispuestas.
Al igual que cualquier práctica que se realiza con pura intención y sinceridad, los mantras tienen la capacidad de afectar positivamente el cuerpo y la mente. En el nivel más básico, pueden calmar la mente, mejorar la concentración, abrir el corazón. Y en el nivel más alto, pueden impactar el karma, moldear la vida, eliminar el ego y proporcionar acceso a mayores estados de conciencia. Pero de nuevo, el nivel de impacto tiene mucho que ver con la activación de ese mantra y que tan bien uno puede sintonizarse con su vibración.
Así escribió Swami Purna en su libro La Verdad Te Hará Libre. Un mantra no es una oración o un himno religioso, sino una técnica mediante la cual uno puede aumentar su propia energía. Es un método de curación psicosomática. Entender los términos sánscritos no es tan importante. Los sonidos seguirán teniendo el efecto deseado en nosotros aun si no los entendemos. El sonido es vibración, y eso es algo tan poderoso que puede crear o destruir. El sonido es el componente principal, pero a veces nuestra mente necesita entender el significado para conectar más profundamente con el mantra. Por eso, les comparto lo que traduce. Purnam significa lleno o completo. Algunos lo traducen como el todo. Por eso cuando la luna está llena, la llaman Purnima.
El Purna Mantra lo dice todo. No queda nada más que decir excepto el Purna Mantra cuando se trata de la verdad más elevada. Apunta a la perfección, la totalidad, la plenitud de todo. Dice que no hay nada excepto esa perfección. Entonces, con esa enseñanza, todo se disuelve. Es algo que, cuando se canta, derriba todas las barreras, todas las contradicciones de esa única verdad suprema. Últimamente, lo mejor sería que un ser realizado o santo empodere tu mantra, pero si eso no está disponible para ti, entonces sigue practicando y conectando con lo que pueda más apoyar a tu crecimiento. Toda práctica de mantras y cantos, lo que se llama japa, todavía conlleva numerosos beneficios, como calmar la mente, abrir el corazón, mejorar la concentración y más. Realmente no hay nada como esta práctica, y con una mente firme y un corazón humilde y sincero, encontrarás que te transformará de maneras hermosas.
El Purna Mantra aparece en los Upanishads, que es uno de los libros sagrados hinduistas escritos entre el 800 y el 400 a.C. En el Upanishad dice: Purnamada, ese origen de todas las cosas es completo. Purnamidam, toda esta creación que ha venido de ese origen de todas las cosas también está completo. Purnat, Purnamudachyate, de esa totalidad ha venido esta totalidad. Purnasya, Purnamadaya, habiendo quitado esta totalidad de esa totalidad, Purnameva Vashishyate, la totalidad aún está completa. Otra forma de traducirlo más corto es: nada es incompleto, lo que veo y lo que no veo, todos somos completos. Este mantra me recordaba que yo estaba completa, me lo recordaba intelectualmente, pero ya me sentía muy lejos de estar completa o perfecta. ¿Por qué nos cuesta tanto ver nuestra perfección, vernos completos? ¿Por qué nos cuesta tanto entendernos y responder a la pregunta, ¿quién soy? Esa pregunta que no sé si tendrá respuesta, pues creo que el lenguaje no tiene la capacidad de explicar algo tan complejo y tan simple a la vez. Pero si yo me observo, puedo ver que estoy hecha de memorias, de mis memorias, de las memorias de mis padres, o más bien podría decir que estoy hecha de historias. Historias que he contado sobre lo que he vivido, historias que me han contado de lo que otros vivieron, historias que me hago de mi entorno, historias que hago de los demás. Al final, somos contadores de historias. Yo no conocí a mis abuelos, pero los conozco a través de las historias que me cuentan mis padres. No sé cómo fue la vida de mis padres, yo no estaba ahí, pero he escuchado sus historias. Ellos me las han contado en su forma de mirarme, de abrazarme, de estar presentes o ausentes. Mi pasado es la historia que me cuento de lo que pasó. La vida que vivimos es la historia que nos contamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo son esas historias que me he contado sobre mi vida? ¿Cómo es esa historia que me cuento de mí misma, que me hace sentir imperfecta? Esas historias que nos contamos se hacen evidentes especialmente en los momentos de reto, en los momentos donde nuestra energía baja, esos en los que dudamos de nosotros mismos. Ahí, esa historia sube el volumen y de pronto se toma toda la experiencia de la vida. O bueno, eso me pasa a mí. Recuerdo hace unos años cuando empecé a sentir la presión de ser madre de nuevo, la presión de traerle un hermanito o una hermanita a Kai. En esa época mi vida profesional se había activado, algo por lo que había trabajado mucho. Acababa de llegar a Colombia, mi camino se aclaraba, Kai era cada vez más independiente y todo empezaba a estar un poco más fácil de navegar. Pero justo en ese momento, donde todo parecía ponerse más fácil, entró la duda. ¿Cómo voy a dejar a Kai sin hermano, sin hermana? Si quiero ser madre de nuevo, tiene que ser ya. Pero en este momento tengo proyectos. ¿Cómo voy a hacer para traer una vida en este momento con tantas cosas encima, recibir un bebé? ¿Cómo voy a hacer para ser madre otra vez? ¿Cómo voy a parar todo para empezar la maternidad desde cero? Tantas preguntas. Me derrumbé. Llegó la culpa, la incertidumbre. Empecé a sentir la presión del tiempo, de la edad. Me sentí abrumada con tanta información. Si decía que no a un segundo hijo, me sentía mal conmigo, con Kai, culpable, injusta, egoísta. Si decía que sí, me llenaba de miedo, de incertidumbre. Me sentía abrumada, parecía una calle sin salida. Una pregunta tan simple me llevó a un lugar solitario, a un lugar de silencio, a la duda, al miedo. Un lugar donde la vida se tornó gris. Pero era un lugar conocido. Se parecía a esa misma nube que conocí el día de la muerte de mi padre. Esa que no era mía, pero que nublaba mi sol, mi luz. Esa nube llegó de nuevo. Pero justamente al reconocer esa nube, al volver a experimentar esa sensación que ya conocía, me di cuenta que lo que sentía no lo causaban mis retos actuales. Descubrí que la angustia generada por la maternidad me estaba llevando a conectar con un dolor familiar, con una herida generacional, con una sensación que llegaba cuando le abría la puerta a la culpa y al miedo. Pude ver que esos pensamientos no eran míos, que era una nube que rondaba, pero que no era personal, que no me pertenecía. Pude ver lo seductora que puede ser la muerte cuando te sientes atrapado. Lo importante que es estar alerta y no permitir que pensamientos que nos hagan daño empiecen a traer sus maletas y quedarse a vivir en nuestra mente. Descubrí el peso de la maternidad, lo mucho que me estaba exigiendo, las dudas sobre tener más hijos, la culpa por tener uno solo, el miedo de traer otro, el dolor de viajar y dejar mi casa, la necesidad de viajar y dejar mi casa. El huracán y el caos llegó a mi interior. Mientras seguía sosteniendo mi vida, mi familia y mi canto. Mientras les hablo, tengo un árbol al frente, un árbol que está soltando sus hojas, un árbol que se desnuda y suelta esas hojas que cuentan su historia. Pero las hojas son pasajeras y se tienen que ir. para que nuevas hojas y nuevas historias puedan llegar. Entonces, así como este árbol, cuando todo se nubló en mí y llegó de nuevo el caos, comprendí que ya era hora de dejar las viejas historias. Que tenía muchos cuentos sin final y que ya era momento de cerrarlos, de escribir el final. Que estaba en mis manos hacerlo para darle paso a las nuevas hojas, a las nuevas historias. Me di cuenta que llegó la hora de verme y reconocerme completa y perfecta. Que el dolor familiar vino para enseñarme, pero no para quedarse. Vino a informarme, a contarme, a revelar mis dones, a mostrarme mi poder y mi debilidad, pero que vino de paso. Porque también puedo ver que nos volvemos adictos a esas historias de dolor, al dolor familiar, al dolor ancestral, a la historia que por generaciones nos ronda. También vi que se convierten en una forma de definirnos y se siente incómodo que se vayan. Como algunos fumadores me han contado, ellos dicen que lo que más duro les da de dejar de fumar es perder la compañía que supone un cigarrillo. Un compañero cuando estás solo, cuando estás esperando, cuando tienes ansiedad. Se aferran a su compañía sin darse cuenta que ese compañero los está matando. Y bueno, así pasa también con ese dolor familiar. Se vuelven compañeros que siguen viajando de generación en generación. Y toma valentía un día decir no más. Estoy lista para darle un nuevo orden a mi vida, para dejar a la víctima de la vida y darle paso a la libre y alegre aprendiz. Y he descubierto que una forma muy hermosa de salir del drama es conectar con el poder de nuestra voz, con la importancia de compartirnos, de compartir los dones que nos fueron dados, de servir al mundo de la manera que sea posible. Aunque la exploración personal debe ser continua y la observación rigurosa, una forma muy hermosa de sanar es a través del servicio. Cuando yo comprendo que tengo un don único, que nadie en el planeta es como yo, que mi voz es tan única como mis huellas digitales, entonces ahí siento la obligación y la motivación para compartirme con el mundo. Y es esa necesidad de servir, de compartir, la que me inspiró también a incluir en esta canción un canto a Hanuman. Si no conoces a Hanuman, te invito a que lo conozcas, lo buscas. Hanuman es también conocido como Anjaneya o el Señor de los Monos. Es uno de los dioses más queridos en el hinduismo y uno de los que más me ha ayudado a abrir mi corazón. Hanuman representa la devoción y la humildad que demuestra con su entrega inquebrantable por Rama en la epopeya hindú el Ramayana, en la que fue su más poderoso aliado para rescatar a Sita después de haber sido secuestrada por el demonio Ravana. En la mitología hindú se cree que es descendiente de la deidad del viento, Vayu, y una encarnación de Shiva. Hanuman es admirado por sus muchas virtudes como la fuerza, la sabiduría, la rectitud, la incorruptibilidad y sobre todo, admirado por su corazón puro, dedicado al bienestar de todos los seres. La imagen más popular que seguro vas a encontrar cuando busques a Hanuman ilustra la historia en el Ramayana cuando le preguntan si Ram de verdad vive en su corazón. Y él responde rasgando su pecho, abriéndolo, para mostrar a Sita y Ram viviendo en su corazón. Cantarle a Hanuman, a mí, me conecta con el servicio, con la humildad tan importante en el camino. En un mundo que nos ha invitado a competir, es importante recordar que nuestros dones deben ser siempre puestos al servicio del bien común. No son para sentirnos superiores, ni especiales, y mucho menos mejores que los demás. Por el contrario, nuestros dones son un regalo que la vida nos entrega para compartirlos con el mundo. Los mantras, por ejemplo, son un gran regalo de nuestros ancestros, una manera de transmitir lo que es imposible explicar con palabras, una forma de traducir la esencia del universo, de compartir la energía del amor y la devoción. Conectar con Hanuman para mí es conectar con ese corazón compasivo y generoso que vive en cada uno de nosotros. Ese aspecto que vive en mí, que siempre está listo para ayudar a los demás. Esa parte de nosotros que es devota de la vida, de la verdad, de la justicia. Y conectar con el Purna Mantra es recordar que todo está completo en la creación. Aunque muchas veces pensemos y nos repitamos que hay algo mal en nosotros, que estamos incompletos, que no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Este mantra nos recuerda que todo está completo y perfecto tal y como es, que nosotros somos completos, completas, perfectos y perfectas tal y como somos.
Hay mucho que decir sobre Hanuman. Podrías hablar durante días y ni siquiera tocar la superficie de lo glorioso que es Hanuman. Hanuman es el sirviente más humilde y el bhakta o devoto más dedicado. No hay nada que él no pueda o no quiera hacer para servir al Dharma. Nada es imposible para él. Es una reencarnación de una de las deidades más elevadas, el gran Mahadev, y sin embargo aparece como un sirviente. Es tan hermoso. Si uno desea crecer en fuerza, sinceridad, valor, amor, devoción, humildad y conocimiento, entonces solo tienes que mirar a Hanuman.
Entonces hoy te quiero invitar a entrar en contacto con esas partes de ti que aún piensan que están incompletas. Te invito a respirar profundo y permitir que el sonido te guíe hacia ese lugar en ti que reconoce tu perfección, que sabe que eres más que este cuerpo y esta mente. Permítele a tu sistema anclar esta verdad y dejar a un lado la duda, la confusión y las historias que te cuentas y que te siguen reforzando la idea de que hay algo mal, que aún no eres quien deberías ser o que no has llegado a donde deberías llegar. No hay ningún lugar a donde ir. El lugar es aquí y ahora, en este instante. El lugar es en cada inhalación y cada exhalación. El lugar al que tienes que llegar es a ti, a tu corazón. Conecta con este mantra. Permite que entre a cada célula, que despierte tu memoria, que despierte tu verdad. Tú eres completa y perfecta, completo y perfecto, tal y como eres. Namasté. Esta es una coproducción de Manuela Mejía, La No Ficción y Oye. La edición y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca, la supervisión del guión de Miguel Reyes. La ilustración y diseño de la carátula es de Isabela Soto Vallejo y el guión y la música original son de Manuela Mejía. Los escribí con mucho amor para ustedes. Si quieren escuchar las canciones que oyeron en este episodio, las pueden buscar en su plataforma de música preferida. Mi invitada especial en este episodio es Isha Ferraz. Ella es la cantante del grupo Paranadam. Si quieres saber más sobre Isha, puedes encontrarla en su website paranadam.org y en el Instagram paranadam_music. Te dejo toda su información en la descripción de este episodio. En la foto de este episodio estoy con mi amiga del alma, Caro Ángel, y nuestros hijos Kai Azul el día de su bautizo. La puse porque aquí cantaba con mi armonio el Purna Mantra para grabar en sus memorias esta verdad: que no importa lo que hagan o dejen de hacer, siempre estarán completos y perfectos tal y como son. Esta foto la tomó Leandro Odone. Este podcast es posible gracias al apoyo de Oye. Oye tiene un propósito muy simple: ayudar al mundo a sentirse mejor. Es una nueva forma de conectar con el bienestar cada día, diseñada para guiarnos de forma integral a través de nuestra mente, emociones y cuerpo. Descarga el app Oye Wellness y comienza este viaje transformador. También los puedes encontrar en redes sociales. Les dejo toda la información de Oye, cómo conectar con este espacio poderoso, en la descripción de este episodio.